Pepe Respuestas Diario, el único rincón de Pepe Diario abierto a la democracia.
Venga, que esto empieza, hombre, que esto empieza ya. ¿Cómo estáis aquí? Estamos estupendamente con algo menos de pelo, pero vamos, todo en orden. Se trata de que hoy es miércoles 15 de septiembre del año 2021, que yo soy Pepe Rodríguez, que os hablo desde Torrelodones, en Madrid, en España, y que esto es el programa número 781 de Pepe Diario Respuestas, que es el directo que tengo aquí en Twitch con la Peñuki toda la tarde hoy. Hacemos la segunda parte de la previa de la Champions. Hoy, si no meto la pata, ahí estamos, ¿eh? Como manejo las teclitas, vamos a hacer los partidos de hoy. Vamos a hablar de los partidos de hoy. Además, hoy, si no vuelvo a liarla, podrá haber formato podcast. ¿Por qué? Porque ayer hubo problemas técnicos que me impidieron subirlo. ¿En qué consistieron estos problemas técnicos? Que no le di al botón de rec en Audacity, cosa que hoy sí he hecho. Hoy sí he hecho, así que es posible que pueda... ¿Se oye raro, dices? ¿Pero mal? ¿Se oye raro, pero mal? La pregunta es si se oye mal. Puedo toquetear aquí algo, pero si no se oye mal, podemos dejarlo así. Si no, cambio, ¿eh? ¿Bien? ¿Bien? Correcto. Que sepáis que la pole es para Pablo Messenger, ¿ok? Para Pablo Messenger ha sido la pole position en el día de hoy, aunque Zarmostoboy quería hacerse con ella. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Qué tal ayer la Champions? ¿Algo de lo que hablar de la Champions? ¿Algo os apetece charlar de ayer de la Champions? No sé. ¿Cualquier cosita? ¿Cualquier partidito que os venga a la cabeza con el de ayer? ¿Quizás el del Malmö? ¿Quizás la remontada del Young Boys? ¿Los empates de Sevilla y Villarreal? ¿La salida de tres centrales del Atalanta? ¿Algo? ¿Algo que os apetezca hablar de la Champions de ayer? ¿Queréis hablar de la pelea por playoff de la MLB? ¿Queréis hablar de, no sé, lo que se os ocurra antes de que nos pongamos con los partidos de hoy? Lo que queráis. El Frenzo, dale esa Champions League, dale Carlos López. Tírale tu opinión del Barça, no te hagas de rogar. Carlos, imagino que no eres oyente del podcast, pero le he dado 40 minutos. Le he dado 40 minutos esta mañana a ese pequeño asuntillo. Por resumir lo que he dicho y lo que pienso, también lo expliqué ayer en dos o tres tweets en Twitter, no entiendo las conclusiones y las lecturas que se están haciendo hoy y ayer por la noche del partido del Barça. No las entiendo. No entiendo el... Bueno, es que ya sabíamos el nivel que había. Bueno, es que estas cosas pasan. Bueno, es que faltaban Ansu Fati, Dembélé y Coutinho. Creo que es perder por completo el norte. Creo que es perder por completo la dirección exacta de lo que ayer presenciamos en el Camp Nou. Lo que presenciamos ayer en el Camp Nou es probablemente el mayor ejercicio de inferioridad psicológica, de inferioridad como club, que yo ya he visto nunca a uno de los dos grandes equipos de España. Porque puedo decir de Europa, y seguro que estoy exagerando, seguro que eso ha pasado alguna vez, desde luego al Arsenal casi cada semana, al Milán, tal, les ha pasado. Correcto, correcto. Pero al Madrid y al Barça, no, yo eso no lo había visto jamás. Jamás, jamás es jamás. Nunca he visto lo que vi ayer del Barça. Por lo tanto, no creo que el análisis tenga que centrarse ni en los jugadores que estaban, ni en el entrenador, ni en los que faltaban, ni en la dirección, ni en el palco, ni en los aficionados, sino en todos a la vez, en absolutamente todos a la vez. Que el Barça estaba en quiebra económica, lo sabíamos todos, que ha estado cerca de la quiebra deportiva y en algunos momentos ha sobrepasado la quiebra deportiva, también lo sabíamos todos. Lo que no había pasado es la quiebra moral. Y ayer el Barça se quiebra moralmente. Esto no quiere decir que no pueda tener una buena temporada a partir de ahora, que no sea un punto de inflexión, que no cambie, no lo sé, no soy adivino, no lo sé. Sí sé que ayer se quebró moralmente el Fútbol Club Barcelona como institución, íntegramente. Y a mí es lo que me parece, a mí es lo que me parece. Me da igual el 3-0, como si es 6-0, me hubiera dado igual un 2-0, salir al Camp Nou a que un equipo, el que sea, como si es el puto Pelé, el puto Brasil de Pelé de los 70, da igual. Salir con esa inferioridad manifiesta, absolutamente asumida, y comportarse con menos dignidad competitiva que, como decía esta mañana en el podcast, los equipos de segunda B o tercera en una eliminatoria de Copa contra un primera, que los equipos de... Ya veréis como el Sheriff este, el que es el peor equipo en teoría de los 32 de esta fase de grupos de la Liga, se comporta mejor contra los equipos grandes que el 100% de los equipos de la Bundesliga cuando salen a jugar contra el Bayern. ¿Qué pasa? ¿Que el Barça tiene peores jugadores que todos estos? No, ya os lo digo yo que no. Ayer lo que se produjo fue una quiebra moral del FC Barcelona. Y es una quiebra que compete y atañe a todos y cada uno de los implicados. Todos. No es Koeman, no es Piqué, no es Laporta, no es Bartomeu, no es Messi. No es el escudo. El escudo, la institución, que evidentemente es más grande que todos los nombrados. Que todos los nombrados van a desaparecer de ahí y la institución va a seguir siendo, ¿eh? Y ayer se quiebra. Esa es mi conclusión del partido de ayer. Esa es mi sensación del partido de ayer. Por lo tanto, hablar de... No, es que ya se veía venir. ¿Se veía venir el qué? ¿Que hay un equipo mejor que tú en Europa? Pues va, cosas me cuentas. Eso no tiene nada que ver con lo que vimos ayer, en mi opinión. Anizan, el Barça tiene unas vacas sagradas asentadas y que les da todo igual. No, no. Discrepo también abiertamente de esa lectura. No les da igual en absoluto. Pablo, no. Soprano, Pepe, ¿cómo ves a mí Elas Verona? Elas Verona. Yanisco, no tengo opinión sobre Elas Verona, evidentemente. Buenas tardes, Pepe. Si finalmente el Barça cayera a Europa League, ¿le ves favorito para ganarla? ¿Qué clase de pregunta es esa, Yanisco, no? O sea, si cae a la Europa League, sería tras un drama como es el caer de la Champions League, algo que no pasaba en eones. Habría que ver en febrero qué equipos están en la Europa League. Habría que ver en qué condiciones llega el Barça, con qué jugadores, a saber lo que pasa en invierno, con qué entrenador, con qué sensación, inercia en ese momento. Es una pregunta que hoy es completamente imposible de responder. No tiene sentido siquiera plantearla, creo. Dani, hola Pepe, aquí uno de los que dice es lo que hay. Sí, tenemos a Koeman, no da para más. ¿Qué tiene, en mi opinión, Dani, no se puede estar más equivocado en eso? ¿Qué tiene que ver Koeman? Koeman tiene el mismo que ver que Setién, que Valverde, que... No hay nada que ver en la descomposición del club. Es una molécula dentro del gran cosmos del Barça. ¿Ya te dije que era goleada? No. A mí, que sea goleada no es lo que me parece importante, ¿eh? Vuelvo a subrayar. Me da exactamente igual la goleada. No hablo de la goleada. El año pasado le meten 4 al Atleti y no me pareció esto. Está muy por debajo del nivel admisible del Barça. Ahí sí. Es que no hay más, Pepe. No. Que no hay más, no. Que lo niego. Que niego. Que es que no haya más. No. Lo niego por completo. Estos jugadores son mucho más de lo que vimos ayer. El Bokun no hace este partido contra el Bayern de Múnich. ¿Tiene mejores jugadores el Bokun que el Barça? Gel no. ¿El Basilea hace 100 veces mejor partido, porque lo hemos visto durante todos estos años, que este Barça? ¿Tiene mejores jugadores el Basilea que este Barça? No. Niego la mayor de que es lo que hay. Es lo que hay, ya sé que es lo que hay porque es lo que hemos visto. No es lo que debería haber con estos jugadores incluso. MGA. Internamente tienen que tomar medidas. Estoy seguro que esto es un punto de inflexión. De hecho, ha salido Laporta a hacer un comunicado. Eso no pasa todos los días, ni con todas las derrotas. Leo Villa. La quiebra moral es doble. El Bayern y respeto al Barça al practicar con ellos y no ir a fondo. Creo que estamos muchos en esa misma línea también. Esa sensación de que el Bayern estaba de pretemporada. O sea, un partido de un grande, ¿no? Un partido de un grande en una gira de pretemporada. Bueno, así, con el sparring, con el equipo del pueblo, ¿no? Donde están haciendo el stage. Fue con el equipo del pueblo y... Meten 3, meten 4, vale, no, como si no. Javi Cordero, daba la sensación de que el Bayern jugaba al 50. Sí, esa sensación tuve yo también. Mosto Boy, ¿quién ha engañado más a la gente en su discurso? ¿Koeman o Laporta? Engañar, Laporta. Adukiller, gracias por la suscripción. Esta foca baila de contenta con tus sardinas. Dani, Pepe se veía venir de veras. Las declas anteriores al partido eran de eso, de lo que vimos. No dijo jamás vamos a por el partido, queremos quitarles el balón y ser atrevidos. No dijo nada de eso. Tiene todo que ver. Lo del campo sí que sí, Pepe. Lo visto es culpa de Koeman. Y Pepe, yo creo que tenemos equipo para muchísimo más. No me has leído. Al final no pude leerte porque son un tocho que va muy rápido, Dani. Vale. Desde luego Koeman tiene una parte alícuota de culpa. Ni de largo toda. Ni de largo. Anda que no se ha sido competitivo en la historia... Gente de todo pelaje encerrado atrás, sin tener el balón, tal. Anda que no ha pasado veces. No, la falta de competitividad ayer emana, en mi opinión, de la situación en la que está el club. Es mucho más grande que los jugadores o el entrenador que hay ahora mismo. Petrovic, hola Pepe, pero si hay jugadores para más, estaremos de acuerdo que parte de la culpa es de Koeman. Claro, aunque haya más cosas de fondo. Mira Bordalás en Valencia. A ver, porque igual no se me ha entendido. He dicho que tiene culpa todo el mundo. O sea, no eximo de culpa a Koeman. Igual me estáis entendiendo mal. No lo eximo para nada de culpa. Yo lo despedía hoy mismo. Porque además, es la única parte despedible. No puede dimitir Laporta, no puedes cambiar a Mateo Alemany, no puedes echar a tres directivos, no puedes echar a la dirección técnica, no puedes echar a los jugadores. La única parte despedible es Koeman. Yo lo despido hoy mismo. Hoy mismo, después de lo de ayer. Punto. O sea, no eximo de culpa a Koeman. Niego que poner el foco en Koeman sea justo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque esto hubiera pasado como viene pasando y como viene sucediendo y hasta llegar a este proceso de descomposición prácticamente con quien hubiese. Con quien hubiese porque es superior a las personas, creo. Esta bola de nieve es una bola de nieve de una de las instituciones deportivas más gigantescas del planeta en caída libre. Eso arrastra, somos hormigas ante una cosa tan gigantesca. Mets, Pepe, ojo el Manchester, ese equipo de Europa League. Bueno, veremos. Desde luego ayer dejó la puerta abierta a que, iba a decir Villarreal y Atalanta y Young Boys, consideren que pueden meterse en la siguiente ronda. Javi Cordero, el Barça está en una encrucijada. El Bayern lo ha dejado en pelotas delante de la gente y no tienen margen de maniobra para actuar. Yanisco, tras lo de ayer, ¿ves que esto vaya a afectar al rendimiento del Barça en Liga? Sí, no tiene por qué ser para mal. Puede ser... Esto puede ser un aldabonazo, ¿eh? Esto puede ser un aldabonazo. Yo sospecho que este ambiente laxo que había ayer en el Nou Camp, en el Camp Nou, no volverá a suceder. Este ambiente laxo hasta aquí ha llegado. A partir de ahora se acabó. Bueno, da igual, es lo que hay. Me parece que esto se acabó, ¿eh? Me parece que esto se acabó. Los jugadores lo saben, Koeman sabe que está a un resbalón de ya no que lo echen, sino de no poder salir por Barcelona. Laporta ayer estuvo hasta las altas horas de la madrugada reunido con la peña en el Camp Nou, evidentemente hubo palabras gruesas ahí dentro. Es que no es una derrota más, es que no es una paliza, es que no es un momento en el que te ganan y ya está, o son muy superiores a ti, ya está, que no. Que creo que la gravedad, no sé si yo estoy exagerando, me da la sensación de que los hechos de cómo se comporta la gente indican que están en la misma línea que yo. Atsou, el United es candidato a hacer la del Chelsea y el Bayern los años anteriores con el cambio de entrenador. Sí, cuando echen a Solskjaer. Bien tirada, bien. Alberti, es una humillación, Barcia. Ayer aplaudieron que un tío corriera, Pedro. Es que salir a competir así, ni que fuera un equipo de NBA luchando por el pick 1 del draft. Como decía mi querido Mario... Que aquí no hay draft. Lusocao, ¿por qué es tan autodestructivo todo lo que rodea al Barça ahora mismo? Claro que hay equipo para mucho más. Si me preguntas a mí, esta es una opinión muy particular, muy personal y desde luego muy, muy subjetiva. Si me preguntas a mí, el Barça está como está porque se postró de rodillas ante Leo Messi. Es mi sensación. Pero, por supuesto, esto lo puede negar cualquiera. Ahora bien, que una institución se ponga de rodillas delante de cualquier ser vivo, de cualquier mortal, porque es mortal, te lleva a este tipo de posicionamientos psicológicos tan jodidos como los que está ahora mismo el Barça. Y económicos, por supuesto. Hildegard, ¿no crees que el problema del Barça es que no saben exactamente a qué deben jugar? Quieren jugar bonito, pero se exigen resultados. Buscan tirar de cantera, pero no se fían de los jóvenes para darles galones. Quieren revolucionar la plantilla, pero tiran de las vacas sagradas. Es un discurso contradictorio. Bueno, me remito a lo que estaba diciendo. Creo que es la verdadera importancia de la situación y todo eso no es más que hojarasca y superficialidades, en mi opinión. McDyer, ¿que el Barça tiene equipo para mucho más? ¿En serio? Sí. No, si el Cornellá tiene equipo para más, o sea, si el Ibiza tiene equipo para pelear más, ¿no lo va a tener el Barça? ¿No lo va a tener el Barça? ¿Lo tiene el Young Boys? ¿Tiene el Young Boys mejor equipo que el Barça? ¿Me lo decís a la cara? ¿Me decís a la cara que los jugadores del Young Boys son mejores que los del Barça? Pues evidentemente que tiene para mucho más. Lusocao, ¿crees que el bloqueo mental de los jugadores es porque ya se ven sin Messi o porque realmente tienen asumido que son peores de lo que en realidad son? Yo creo que es una cuestión grupal, de conciencia grupal, no individual. Ginés, para colmo Pedri y Alba lesionados. Tremendo lo de Pedri, ¿eh? Tremendo lo de Pedri. Yo era un... no tenía nada claro... Nada claro, que los esfuerzos que estaba haciendo en Eurocopa y en Juegos Olímpicos le fuesen a causar problemas. no veía ninguna evidencia científica ni física que indicase eso. Hay que empezar a recoger cable. No sé si había evidencia física y científica. Hay evidencia ahora, que Pedri está deshecho. Ahora hay evidencia. ¿Tiene que ver con el sobreesfuerzo del año pasado y este verano? La navaja de Ocan nos dice que sí. Es cierto que Oyarzábal está metiendo goles en la Liga y ha hecho el mismo sobreesfuerzo que él. No, pero no juego todas las prórrogas, hombre. Estamos hablando de una cosa, de estar todo el año jugando y todo el año concentrado porque juegue 23 minutos más o menos en dos partidos, no creo que sea clave, ¿no? Y hay otros jugadores que también están jugando y que han hecho este verano. Pero parece obvio que lo de Pedri es una catástrofe. Es una catástrofe aplicable a la Federación Española de Fútbol y aplicable al jugador, no al Barça, en este caso, evidentemente. Coig, ¿tienes ganas de ver esta noche a Mbappé, Messi y Neymar juntos? No. No tengo ningún interés. Veint, la suerte del Barça es que el próximo partido es contra el Granada, que está en la misma situación. O peor. El Granada. ¿Quién es despedido antes? ¿Robert Moreno o Mitchell? Pregunta para el chat. Carlos López, el vestuario del Barça no lo levanta ni Al Pacino con el discurso de Any Given Sunday. That's what living is! The six inches in front of your face! McDyer. Yo debo estar cegato, pero es verdad que todavía es muy joven, pero eso de ensalzar a Pedri por una ruleta en un partido me parece exagerado. Yo no creo que eso haya pasado. Yo no creo que nadie haya ensalzado a Pedri por una ruleta en un partido. Sí que hemos ensalzado a Pedri por haber jugado 70 partidos del máximo nivel con uno de los mejores equipos del mundo y una de las mejores selecciones del mundo, siendo protagonista esencial de los buenos momentos de ambos equipos. Eso es más que una ruleta. Marioki, ¿sigues poniendo a Pedri en el mismo nivel que Alcaraz y Ayuso? No, hombre. Por encima, evidentemente. Por encima. Ha jugado semifinales de una Eurocopa siendo el mejor jugador de esa selección. Ha sido el mejor jugador de uno de los grandes equipos del año pasado, titular indiscutible. Evidentemente, Ayuso y Alcaraz aún tienen que ganar mucho para ponerse a la altura de Pedri. Tinin, ¿y ahora Laporta qué va a decir? Pues ya lo ha dicho, ¿no? Ya ha hecho un comunicado. Carlos dice que Robert Moreno, McDyer, pero ¿cómo jugaba esa selección? Pues esa selección jugaba como las otras selecciones, más o menos, que fue calentándose a lo largo de la competición para ser mejor al final y que llegó a semifinales cayendo eliminada en los penaltis. No me parece que haya sido una mala selección en absoluto, en absoluto. Y que lo hayan considerado el mejor jugador joven de esa selección y en el once ideal de la Eurocopa, no parece que sea por una ruleta. Gómez, me cago en mi manto. Con 18 años se tiene fuerza para todo. Salir, beber, follar toda la noche y empalmar con el trabajo y así hasta que te cansas y cumples 30 o 25. Barcia, ensalzasteis a Eric García sin haberlo visto jugar. Es así. Veint, la grada de los Cármenes está bastante caliente y se encienden más cuando hay fallos sacando el balón jugado. Robert pide cosas que sus jugadores no saben hacer. Robert Moreno es un cadáver andante. Death Man Walking. Francis, el Inter no tiene nada que hacer. Admitámoslo, sáquense los colores, ya seas culé o atlético. Me da que tú eres madridista. El Inter, claro que tiene que hacer. Es un partido de fútbol, cualquiera puede ganar, es el campeón de la Serie A, ha perdido buenos jugadores, muy buenos jugadores, en Lukaku, en Asraf, ha perdido a Conte y, sin duda, todos consideramos que es menos equipo que el año pasado. De ahí a no tener nada que hacer. Es que aunque jugase contra el Chelsea, que para mí es el mejor equipo del mundo ahora mismo, tendría que hacer. Es que el Chelsea ayer gana en el último minuto. Nada que hacer. Pues vaya, claro que tiene que hacer. Ya veremos lo que suceda. Titanders, Laporta dirá lo que tenga que decir, luego se verá que es mentira. Eso también, eso seguro. Pedro, lo que no entiendo es que Laporta salga a hablar y no sea para que rueden cabezas. No tienen ni pasta para echarlo o qué. Bueno, eso es así. Eso lo sabemos. Koeman solo está en este banquillo porque no han podido pagarle el finiquito. Eso es un hecho. Soprano, Pepe, ¿cuál es el mejor árbitro de la Liga Española? Y yo qué sé, no me interesan nada los árbitros, querido Soprano. Francis, soy culé, pero soy sincero y solo digo lo que pienso. Guay, guay, Francis, y yo también. Yo te explico lo que pienso yo. Que creo que en el mundo del fútbol decir en casi cualquier partido este no tiene nada que hacer es exagerado. Pero ya, hablando del campeón de la Serie A contra un Madrid, asumámoslo, mediocre con respecto a su propia historia, me parece muy excesivo pensar no tiene nada que hacer. ¿Puede que el Madrid sea favorito? Sí, pero hombre, es un partido entre iguales. Bismo, ¿qué se tiene que bajar Mirotic el sueldo para que lo echen? Veint, ¿le han pagado el finiquito a Setién ya? Que sepamos, no, ¿verdad? Astronaute, soy italiano y aficionado del Inter. Vamos a ver si no tenemos nada que hacer. Claro que tenéis que hacer, Astronaute. Eso no significa, en mi opinión, que seáis favoritos. Creo que llega el Madrid un poquito mejor. Pero sí que me parece un partido entre iguales, ¿eh? Un partido entre iguales. El Apache, Pepe, buen día. ¿Por qué nunca se ha pensado que el Madrid fiche a Mbappé en enero para que pase al Real Madrid en enero? Teniendo en cuenta que ya puede jugar con dos equipos los jugadores. ¿Cómo? No. Si tiene contrato, ¿cómo va a poder jugar con el Madrid? Lo ficha en enero para junio. Tú no puedes rescindir un contrato. Tú lo que puedes hacer es negociar, pero no rescindir el contrato en enero. Luismi, ¿cuánto tiene que ver Valverde y la ausencia de Kroos, la verticalidad que ello conlleva, en la mejora ofensiva del Madrid? Yo soy muy defensor, mucho del Casemiro Kroos Modric. Claro, con esto no digo nada. Es uno de los mejores mediocampos de la historia del fútbol. Así de sencillo. Empero, no es perfecto y tiene algún que otro defecto. ¿Algún que otro defecto? Nadie es perfecto, a fin de cuentas, ¿vale? Uno es ese, que buenísimos como son, teniendo la delantera que tiene el Madrid. Claro, es diferente si tuvieras la delantera del vértigo que tuvo en su día. Pero la delantera que tiene hoy, o que tuvo hasta el renacimiento de Vinicius, no es un centro del campo que te vaya a generar una cantidad de ocasiones de gol del copón. Sí, un control precioso. Sí, una capacidad para decidir partidos igualados. Sí, para ser top. Porque es que son top. O sea, nadie piense que estoy criticándolos. Ahora bien, yo lo de Camavinga, Valverde de interiores, ese cambio, ese poco de vértigo, ese encajar con un Vinicius completamente diferente y con un Benzema cada vez más media punta. No sé si cada vez más media punta, porque siempre lo ha sido. Bueno, ya me entendéis. Te da una variante, una variabilidad que probablemente el Madrid no tenía estos años atrás. Y no jugar siempre a lo mismo, incluso el año que gana la Liga. ¿Cómo la gana? La gana con pastosidad, cuando volvemos de la pandemia. Un equipo al que no le meten goles, pero es que no es que no metiese goles, es que no creaba goles. No me parece mal tirada, no me parece mal debate. Sin que esto signifique que yo crea que Valverde y Camavinga son mejores que Modric y Kroos. Porque claro, si alguien entiendo esto, apago el Twitch y marcho para casa. Marcho para casa y dejo de decir tonterías aquí, porque efectivamente es pachame. No estoy diciendo eso, ¿vale? Pero le aporta un centro del campo, una diferente manera de jugar, que además encaja muy mucho con quien está arrasando en Europa ahora mismo, ¿no? Que son estos centros del campo de ida y vuelta. Francis, este Madrid mediocre puede ganar la Champions, ya me sé, esta película no me la dan. Por poder puede, pero los últimos dos años no ha sido ni competitivo en Champions. MGA, el dedo acusador cada vez apunta más a la Porta y menos a la excusa de la anterior directiva. Cuidado. Óscar Vela, soy el único al que no le termina de buscar Camavinga. Yo no tengo opinión de Camavinga, conste. Yo no lo he visto lo suficiente para tener opinión. Sí que veo que tiene una pinta estupenda, pero no tengo opinión, de verdad que no. Bermejo, suele ser bastante crítico con las palabras de Piqué. ¿Qué te pareció su análisis del partido de ayer? Es que no lo leí. Vi que dijo lo de qué es lo que hay y tal, y yo estoy completamente en contra de eso, completamente en contra. Pablo, ¿los Packers o el Barça? Creo que los Packers van a tener una buena temporada, que lo del primer día es un accidente, mucho más que lo del Barça, que también es un accidente, a fin de cuentas, pero es más cercano a la realidad. García, ahora yo creo que el físico es muy importante y ahí el Barça está bastante flojo, bueno... O no, Memphis Depay, Araujo, Pedri, cuando está entero, De Jong, son jugadores muy físicos, muy, muy físicos. Bismo, hace falta un mediocentro con mayor ritmo en el centro del Madrid. Valverde o quien sea, hacen falta romper líneas y salir a la contra. Tío Raimundo, hombre, semifinales, algo competitivo es. Perdón, pero no, en mi opinión. Fue llegando por lo que llegó y cuando se encontró con el verdadero equipo serio, no fue competitivo contra el Chelsea. Si a ti te vale, vale, pero el Madrid no es eso. Entonces, como el Chelsea este año hay 6 equipos, si va a ser igual de competitivo que contra el Chelsea y el Manchester City los últimos 2 años, hay 6 equipos de ese nivel, 5 o 6 equipos en Europa de ese nivel. Si no se los cruza, pues podrá llegar a semifinales otra vez. Pero si se cruza con uno de ellos y le hacen la misma que el Chelsea del año pasado o del City de hace 2, que es que fueron muy superiores a ellos, aunque no lo muestre el marcador, pues a mí me parecerá que no están a ese nivel. Y claro, no voy a ser condescendiente con el Real Madrid. El Real Madrid es el mejor club de la historia. Está para ganar, no para que casi, casi podemos competir con el Chelsea. Así que no me parece competitivo en Europa el Madrid con respecto a su historia. Con respecto al Sevilla, pues sí, es competitivo. McDaya, que no le cayó en 8 ni 3. Recuerda que contra el Chelsea estuvo un gol. Ya, sí lo sé, yo lo sé, de sobra. No sé si viste la eliminatoria y si os parece que eso es ser competitivo, ojalá, porque creo que estaremos todos de acuerdo, ojalá el Madrid sea así de competitivo este año. Yo firmo, no sé vosotros, pero yo desde luego firmo que el Madrid sea así de competitivo este año. Ignacio, ¿mañana previa NFL o solo el domingo? Se me hace larga la espera, Pepe. Mañana en el podcast. Claro que hacemos previa del partido del jueves. Y aquí en Twitch por la tarde también, sí. Conde P, ¿el Barça al nivel de los Jaguars? No, hombre. Dani, hostia, el físico. Busi, Pedri y Coque fueron el mejor medio centro del campo de la Eurocopa. Pues quitar a Coque por De Jong, que es mejor, pues eso. T-Tounders, ¿quién vive más en fuera de juego? ¿Luke De Jong o Morata? Morata. Petrovic, Pepe, ¿lo de hoy de Onda Cero es tu proyecto? ¿Tendrá continuidad? No, no. Solo me ha invitado Albert Arranz a charlar esta tarde en Onda Cero Cataluña. Y yo se lo agradezco infinitamente al maestro, a Albert Arranz, porque le tengo admiración de toda la vida, de cuando escuchaba Radio Estadio, y es un honor que me invite. Entonces me ha invitado a charlar esta tarde en Onda Cero Cataluña y muy contento, la verdad. Pablo, me encanta Vini, va a su bola y la de gente que se va a tener que meter en la cueva como siga así, tío Raimundo. Morata es Pelé al lado del De Jong Palangana. Vivera, como madridista, desde el minuto 10 en la ida contra el Chelsea lo vi claro, no pasábamos. Y para que el Madrid vaya para arriba necesitamos más... que un fichaje gordo arriba. MR2, con lo resultadista que eres con la selección, me sorprende que no lo seas con el Madrid. Ambos llegaron a semis. Sí, sí, yo creo que España compitió y que el Madrid no. Me parece muy obvio. Pero, insisto, si vosotros creéis que no, yo firmo que la selección española, y soy seguidor de la selección española, compita como esta Eurocopa. Lo firmo. Porque creo que va a dar alegrías y triunfos. Y a la vez, como antimadridista que soy, firmo que el Madrid sea competitivo como la Champions pasada. A ver si los madridistas lo firmáis o no, porque yo seguro que lo firmo, pero seguro, fijo. Rodri, ¿ves recuperable a Isco y Asensio? No. ¿Y a Bale y a Hazard? Me gustaría decir que sí a Hazard. No es tan mayor y ha sido un jugador increíble. Cada vez dudo más. Mistuer, a ver cuándo te pasas por la doble técnica. Bueno, yo donde me inviten, tío. Faltaba más. Wizoluki, vamos con la miscelánea. ¿Has visto la selección española para el Mundial de Ciclismo? Sí, muy joven. Veremos, no, ahí sí que es verdad que es lo que hay. Magdaya, la selección es un equipo de Chichinabo. Pepe Llor, eres ventajista. Te recuerdo que el Madrid eliminó al Liverpool. A ver dónde va. Y llega a semis eliminado por el campeón Chelsea. No soy ventajista. A mí me parece estupendo. El Liverpool el año pasado tampoco era competitivo. Mira, ¿ves? Y llegó a cuartos. No era competitivo el Liverpool. Quedó a 49 millones de puntos del City en la Premier. Y era un equipo al que le faltaba toda la columna vertebral competitiva. Cuando digo eso, me parece un equipo que el año pasado no fue competitivo. Estoy seguro que Liverpool no quiere ser como el año pasado en Champions. Me parece obvio que fue así. Pero, oye, que estáis contentos con el Madrid el año pasado, fenomenal. Faltaba más. Estando contenta la afición, ¿para qué queréis más, no? Vivera, ¿cómo ves al Atleti de cara a la Champions este año? Ahora hablo de ellos, el equipo español más estimulante a día de hoy, creo yo. Titanes, Liverpool o Milán, hoy quien gana, vamos a ello. Primero, decidme si creéis que el Inter puede ganar al Madrid. Yo creo que sí, aunque no lo veo probable. Juanjo, ¿hablamos del grupo de filiales hoy? Ahora vamos, ahora vamos. Tinín, tranquilos que los del Barça lo van a justificar, es que no hay más que sinvergüenzas. Francis, ¿crees que este Chelsea ganará por segunda vez consecutiva la orejona? Sé sincero con la mano del corazón y si no es, ¿quién crees que le podrá quitar el trono? Yo creo que es el máximo favorito y quién les puede quitar el trono es muy obvio. Paris Saint-Germain, Manchester City, Bayern de Múnich, ¿no? Son los máximos favoritos. Sí. Ya no me acuerdo qué he preguntado. Gana el Madrid. Yo creo que el Madrid hoy palma. Rodri, a tu entender, ¿qué es más difícil de ganar, una Champions o una Super Bowl? Depende del equipo. Si eres de los grandes, mucho más fácil una Champions. Muchísimo más fácil. Raúl, no creo que el Inter tenga mucho gol. Dicho lo cual, meterán tres. Petrovic, puede y debe ganar el Inter. McDyer, el PSG no pasa de cuartos. Bermejo, ¿cuántas pantallas vas a ponerte hoy para la Champions? Pues voy a ver al Madrid y al Atleti, evidentemente. Alberti, veo un empate. Me cuesta ver al Inter ganar hoy. Mariocchi, Vinicius dará otra exhibición. Ojo a eso. Ojo a lo que dice Mariocchi. Si Vinicius hace otro gol, otra buena definición, otro buen partido, hay que empezar a tomarse muy en serio al nuevo Vinicius. Barcia, pero si nadie la ha ganado dos veces seguidas. Efectivamente, eso no ha pasado nunca. Bismo, Pepe, el año pasado en Madrid casi se queda en grupos de Champions. La temporada fue buena en relación a lo visto al inicio. Ahora bien, este año estamos para ganar. Francis, lo malo del Inter es que se fue Lukaku y vino Zeko. No digo que sea malo, pero la comparación no hay color, desde luego. Soprano, Pepe, mejor kicker de la historia de la NFL, Angoy. Yanisco, Pepe, ¿qué preferirías? ¿Una Super Bowl de Bills o una Copa del Rey del Sporting? Hombre, una Super Bowl. Una Super Bowl. Yo al Sporting no quiero en primera peleando por Champions, pero si es por una copa, una Super Bowl. En el grupo del Madrid, a las 8, juega también el Sheriff contra el Shakhtar Donetsk. ¡Qué duelo político, eh! Porque futbolístico no tengo ni la más remota idea. A mí me parece que el grupo del Madrid, en teoría, debería ser fácil, pero el Shakhtar Donetsk siempre es, ¿no? Siempre es mosca cojonera en la primera fase de la Champions. Esa sensación me da. Y el Sheriff, pues es el gran equipo folclórico de esta primera fase, con la historia que arrastran del país que existe, que no existe, con las guerras, con sus vecinos, con declararse comunistas, estar, bueno, de hecho no es que estén, es que son parte de un grupo comercial de ese país que dirige el país, bueno. Una comedia totalmente. ¿Qué nombre mola más, Young Boys o Sheriff? Hombre, Sheriff, de toda la vida de Dios, Sheriff. Sheriff, hombre, el Sheriff. Si no fueran comunistas, iría más con ellos. Son un poco rojos para mi gusto. Pero bueno, como también se ve, ¿no? Se ve que siendo una empresa que dirige todo el país y tiene el equipo de fútbol y tal, se ve una buena mafia ahí desde lejos, sin ningún conocimiento lo digo, pero con la seguridad que me da y la objetividad que me da la falta total de conocimiento, me parece que es una mafia, que es algo bastante terrible. Hay que ir con ellos. A pesar de ser un poco rojos, hay que ir con ellos, creo yo. Eso de la estrella Sheriff y tal. O sea, mezcla conceptos socioculturales políticos de tal manera este equipo que es imposible no ir con ellos. O sea, es un pegote de todos los asuntos internacionales. Sí, Mir, son un poco rojos, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Todos con el Sheriff quedarán 0-3, pero bueno, en fin, hombre. Es un partido que como tal no me interesa nada. Me interesa la comedia asociada a él, pero como partido, pues hombre, poquito. A las 9 de la noche, los dos partidos del grupo del Madrid. A las 9 de la noche también, partido del grupo del Atlético de Madrid. Precioso grupo, el del Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, Oporto, hoy rivales en el Metropolitano. Y mirad, qué lujo de movimiento de logos acompañado con el discurso. Liverpool-Milán, también a las 9 de la noche. Son dos partidos con un gran nombre, ¿verdad? Atlético Madrid-Oporto, Liverpool-Milán, tres campeones de Europa. Otro que no. Otro que no, sí. Pero, hombre, favorito, claro, a pasar de grupo, ni el Oporto ni el Milán son dignos del nombre que arrastran. No digo que sean malos equipos, digo que no están a la máxima altura continental. El Milán vuelve a la Champions después de muchos años. El Oporto es parte de un movimiento y una revolución que nos vienen contando desde el lado panenquita de la vida que está ocurriendo en Portugal. Cada vez parece, en los últimos 2-3 años, mejores equipos, mejores jugadores, bien hechas las cosas en esta labor que hacen muchísimas veces de fichar en Sudamérica jugadores de 18, 19 años que luego acaban yendo a la élite europea de verdad. No, bueno, no es mal equipo, no, seguro. El Oporto nunca es mal equipo, así que espero un partido complejo, espero un partido complicado en el Atlético de Madrid. Si en el Real Madrid mi punto de vista está en a ver si Vinicius sigue manteniendo este nivel y qué sucede con el centro del campo, más físico, vertiginoso, ancho, perdón, largo, con Camavinga, Valverde o no, en el Atlético de Madrid la clave es que es Griezmann. Va a jugar de interior como el otro día, va a jugar de punta, va a sentar a Luis Suárez, el Cholo Simeone. Diría que en un partido así, diría que no, diría que en un partido en el que en teoría vas a dominar, vas a estar presionando, vas a tener al Metropolitano de tu lado, yo sospecho que es un partido para que juegue Luis Suárez, pero eso significa que, ¿qué sientas? ¿A Correa? Es probable. Lemar debería jugar. Y Joao Félix va a jugar. Hay que intentar integrar a Joao Félix porque la calidad es diferencial, porque bla, 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 bla. 2 años llevamos con el cuento. 2 años con el mismo cuento. Al menos en septiembre, octubre, este inicio de temporada, hay que ver qué plan tiene el Cholo Simeone con la cuadratura de toda esta gente de talento que tiene de tres cuartos para adelante. De octubre para allá, ya os digo yo que da igual. El que se lo gane se lo ha ganado y van a jugar 13. Pero ahora va a hacer, no diré pruebas, sino intentos de integración de este tipo de jugadores. Así que me intriga mucho, no solo el partido, sino la propia alineación. Y como hemos visto en Cornellá este pasado fin de semana, el Atlético de Madrid juega mucho con el fondo de armario que tiene, que evidentemente tiene un fondo de armario, aquí sí, creo que el más potente de toda la Liga Española, y que le permite no solo rotaciones, sino cambiar dinámicas dentro de los propios partidos. ¿Será necesaria contra el Oporto? Quizás sí. Me espero un partido no muy abierto, no de muchos goles, no en los que el Atlético de Madrid tenga 400 ocasiones de gol. Ojalá, pero no lo creo. Café Romano, Pepe contra Joao. Es verdad, Pepe central del Oporto. Javi Hoyo, ¿a quién se carga Pepe hoy? A Joao. Alberto, ¿ves posible un empate hoy? Claro. Yanisco, pues yo la clave del partido del Real Madrid la veo en la defensa. ¿Se arriesga con Gutiérrez en el lateral o pone a Álava allí? Yo no sé. Yo no sé si Ancelotti es muy fan de Gutiérrez. Veremos. T-Thunders, espero que a Correa le pongan arriba con Suárez y Griezmann por un lado. Supercapi, ¿habrá mañana hueco para análisis de la Europa League? Claro, siempre, Supercapi. Todos los jueves de Europa League hay Europa League en el programa. T-Thunders, la defensa del Atlético será clave hoy. Si están bien y no la cagan, se ganará con un churrigol. Ya firmo, ya firmo. Garión, oigan, que Vinicius ha jugado en septiembre los mismos 5 partidos buenos que tuvo Joao el año pasado. Y entonces hablábamos maravillas de Joao. Garión. Aquí mismo hablábamos maravillas de Joao el año pasado en septiembre. Petrovic, el Atleti es el equipo más beneficiado con los 5 cambios. ¿Cambia los partidos por completo? Sí. El Yael Guatusi, por favor, ¿puede alguien por favor empezar a dejar de decir la orejona? ¿Por qué? ¿No te gusta? A mí me encanta que llamen la orejona a la Copa Europa. Me gusta mucho. Me gusta ese apodo. Pedro, Gutiérrez está más verde de lo que nos han vendido. Arriba muy bien en salida de balón carencias. Salida de balón y en defensa. A mí me deja ciertas dudas. Esto no significa que no vaya a ser un gran lateral en 3 o 4 años. Digo lo que hay hoy, o lo que me parece a mí que hay hoy. Miguel, ¿y a ti Miguel Gutiérrez qué te parece? No soy muy fan, no. De la versión actual del chaval, volvemos a lo mismo. Yo no estoy juzgando un proceso de formación o que vaya a ser la Monda Lironda o que vaya a ser titular en la selección 50 años. No, 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 no. Yo digo lo que veo hoy. Es un lateral pinturero, es un lateral de los que te convencen de entrada porque como tiene muy buen pie, y es verdad, tiene mucha habilidad, tiene mucho pase, y para un equipo grande eso es imprescindible, no puede llegar Mendy y tropezarse consigo mismo. Eso es muy, muy relevante, importante, y encima al ser de la cantera se le perdonan las cosas, y al ser joven. Pero un poco blando, un pelín complicado en defensa, ¿eh? Un pelín complicado en defensa con Miguel Gutiérrez. Ya veremos cuánto juega o deja de jugar. Javi Cordero, la diferencia de Joao y Vini, creo que es que el primero estaba más hecho, pero Vini se come el campo. Pedro, la pone increíble, para Benzema sería la hostia, para Nacho y Casemiro no tanto. Ginés, el Atlético tiene 2 Champions menos que el Oporto, pero ha jugado una final más y la experiencia es un grado. Gerard, y comparado con Reguilón, yo creo que tiene bastante más clase Miguel. Bueno, pero yo nunca he sido fan de Reguilón. No soy muy fan de Reguilón. Nada, de hecho. Magdaya, Mendy en ataque, terrible. Pablo, es que es muy fácil jugar al lado de Kroos, que saca la pelota por ti. Aún así, tiene futuro Miguel, Yanisco. ¿Coincides en que la eliminación del valor doble de los goles fuera de casa perjudica a entrenadores como Simeone? No. No, ni perjudica ni beneficia. No creo que tenga nada que ver con estilos. Soprano, Pepe, ¿cómo ves a Randy Dega en el Rayo? No sé ni de quién narices hablamos, Soprano, lo siento. Francis, Pepe, ¿qué partidos me recomiendas de todos los que hay para verme, a excepción del Madrid, que claro está que no me lo veré? ¿El Atleti Oporto? Bismou, a mí que en el Underdog solo pusiesen decir cosas buenas de Miguel en ataque, no me acaba de convencer. Mets, Pepe, Marcelo no fue titular indiscutible hasta la cuarta temporada. Paciencia, pues cuando llegue la cuarta temporada de Miguel Gutiérrez, hablamos de la cuarta temporada de Miguel Gutiérrez. Pero hoy hablamos de si ha de jugar frente al Inter de Milán hoy, 15 de septiembre del año 2021 de Nuestro Señor. En la cuarta temporada hablamos, pero yo no estoy diciendo hoy que en la cuarta temporada vaya a ser lo que es hoy. Hoy estoy diciendo que no es un buen lateral izquierdo para jugar. Ya está. Pedro, hostia, es verdad que este año ya no hay norma de goles fuera. ¿Hay alguna norma nueva más? Creo que como esa, de esa importancia, no. Mastón Revolution, ¿esto qué es? ¿Un canal de antimadridistas? Tal cual. Es así como se define, querido. Divina Pastora, los 3 centrales y 2 carrileros no estarían nada mal en el Real Madrid. No creo que vaya a pasar. No creo que vaya a pasar. A Ancelotti le gusta, ¿eh? Jugar con este 4-3-3, jugar más arriba y más agresivo que con Zidane, le ayuda mucho la presencia de Vinicius. Mucho. Qué buen inicio de temporada. Qué ganas tengo de ver en qué rompe Vinicius o no. Yanisco, de Mendy no se sabe nada. Ligeras molestias, ¿no? Vivera, yo es que veo preferible a Miguel antes que Marcelo. Hombre, no hay duda. No, no, si la comparación es con Marcelo, no hay duda. Marcelo es un exjugador. Marcelo no puede jugar. Marcelo no puede jugar. Yo con la plantilla del Madrid, mi ideal sería, esto me lo explicó David Timón en el podcast y me convenció, Mendy de central y Álava de lateral izquierdo, porque Mendy tiene el físico para ser central y la anticipación, y Álava te puede ayudar prácticamente como tercer central en defensa si lo pones en izquierda, y sin embargo cuando hay que jugar en ataque y cuando el Madrid está embotellando al rival, también tiene cierta capacidad ofensiva, y es una buena... Es una buena reflexión, creo. Creo que es una muy buena reflexión. De verdad que sí. Y Leven Flops, ¿será hoy Miguel titular o pondrán a Álava de lateral izquierdo? Veremos. T-Thunders, Álava por la izquierda me gusta más. Marioki, bravo. Por fin uno que pone a Mendy de central y Álava de lateral. Tío Raimundo, que Vini curra atrás y la esperanza que teníamos los madridistas son las eliminatorias de Champions del año pasado. Bueno, es que el año pasado Vini ya estuvo muy bien en Champions. contra Atalanta y Liverpool. Eso es una gran verdad. Francis, ¿qué opinas de el Dortmund de Haaland pincha ante el infierno turco del Besiktas?
Tendré que verlo, Francis. ¿Cómo sabes tú que va a pinchar? No sabemos.
Ah, ¿qué opciones? Perdón. No, ¿qué opinas? Ahora sí. ¿Qué opciones? Al Borussia Dortmund le doy opciones siempre de perder. Siempre. En todos los partidos del año. Aunque sea contra el colista de la Bundesliga. Siempre puede perder. Es el equipo más irregular, y no a lo largo del año, sino dentro de cada partido. Se puede poner 0-3, remontar 4-3, empezar 3-0 y empatar a 3 en la segunda parte. Siempre. Todo puede pasar con el Borussia de Dortmund. Garión, el Dortmund puede acabar 4-4 sin problemas. Viva el Loto Fútbol. Bermejo, ¿qué te parecen las últimas temporadas de Klopp? Hombre, el año pasado no creo que se le pueda juzgar con la plaga de lesiones que tuvo. El de Alguatusi, nunca me gustó Álava, tampoco fui yo muy fan. Candelas, buenas tardes, Pepe. Que John Ford te bendiga. Ahora hablamos en serio, Candelas. Caramel, ¿ves a Mendy mejor central que Nacho y Militao? Que Militao no lo sé, que Nacho sin duda. Juan, Pepe, ¿a qué equipo grande ves cayendo en fase de grupos de Champions? Con grande me refiero a que se presuma que debería pasar. No lo sé, hombre, visto lo de ayer, el Barça y el Manchester United, ¿no? Pero claro, es mucho decir por un solo partido. Creo que el Liverpool no va a ser uno de esos equipos. Creo que el Liverpool ha recuperado, gracias a la vuelta de Van Dijk y a la integración de Thiago Jota al cuarteto de adelante, que ya no son tres, juegan tres, pero rotan entre cuatro. El año pasado, las lesiones de uno y otro, la nula incorporación de Thiago Alcántara, no solo al centro del campo, no llegó hasta enero, sino al estilo de juego. El estilo de juego debería haber cambiado por Thiago, para eso lo han fichado, y todo lo que hizo fue descomponerse. Creo que un año más de rodaje de él y la vuelta, claro, de los otros, que es lo verdaderamente importante, hacen que el Liverpool sea un equipo diferente al del año pasado. Me parece un equipo muy peligroso en Champions el Liverpool. Y el Milan, guay, bien, no están haciendo nada mal las cosas. Está lejos de la élite, ¿no? A las 9 de la noche, exactamente igual que el Atlético de Madrid frente al Oporto, este grupo, ya digo, creo que tiene más nombre que nivel, pero es un grupo molón, es un grupo precioso, es un grupo que mola hasta nombrarlo, ¿no? Jorgrossi, ¿hay algún central que te parezca más dominante que Van Dijk? No, me parece el mejor del mundo. Físicamente bien, me parece el mejor del mundo. El otro día estuvo muy mal con Holanda, eso también es verdad. No sé, tendrá irregularidades, pasarse todo un año sin jugar, trae eso, pero al 100% me parece el mejor central del mundo. Pablo, Mendy en ataque da risa, pero atrás no me salen laterales más rocosos que él. No, es muy buen defensa Mendy, sin duda. Y Leven Flops, ¿puedes repetir Diego Jota? Barça, ¿qué final la de 2005? Un amigo mío ganó aquella final. Francis, Pepe, ¿podrías explicarme por qué hay dos partidos a las 7 en Champions, hoy entre ellos el Besiktas Dortmund? ¿Será por países como Turquía? Nunca lo supe. Bueno, quieren que haya dos slots para vender más televisión y todos los equipos tienen que rotar para jugar. Les ha tocado a estos, pues les ha tocado. La verdad es que hoy es un regular, ¿vale? Para ser Champions es regular slot el de las 7. ¿Viste Varane ayer? Está en decadencia. Sí lo vi, sí. No estuvo nada bien. Titanders, con Holanda terminó tocado del brazo, Van Dijk. Carlos López, al Liverpool en el centro del campo lo veo algo flojo. Le falta esa idea de vuelta que les daba Wijnaldum. Renato Sánchez o incluso Camavinga hubiesen sido incorporaciones interesantes, porque Thiago es otra cosa al estilo del club. Sí, pero él se empeñó en ficharlo. Ergo, él querrá jugar con Thiago, jugar como Thiago. Es lo que hay. Yo tampoco lo entiendo, pero él lo ha querido, ¿no? Él sabe más de su equipo que nosotros. Mostoboy, tus amigos exceltistas son nuestros amigos, efectivamente. Mi amigo campeón en el 2005 jugó en el Celta. Y hoy está radicado en Vigo, de hecho, querido Zar. Vive por allí. Antonio, bueno, vive entre Madrid y Vigo, pero ya me entiendes. Millo, vamos, Pepiño, ¿te has cortado el pelito o qué? No. Estás guapo, macho, estás guapo. Gracias. Te quiero, Millo. Lusocao, ¿fue Rey de Ravens el partido del año? No. Bermejo, Antonio Núñez. Vamos, Tony. Tony, a por ellos. Pedro, diría que esa final fue uno de los motivos por los que veo fútbol. CBH, ¿qué opinas de Solskjaer? No me gusta. No es un entrenador que me guste. Pablo, ¿opinión sobre Carleto? A mí me parece que el fútbol más divertido del Madrid en los últimos años ha sido con la ceja. Puede ser. Me parece una reflexión que ahora mismo es legítima. Vamos a verlo en febrero o en marzo. No, ahora mismo desde luego es legítima. Juan, ¿qué opinión te parece el discurso de alguna parte de la afición del Barça en la que prima el estilo a ganar como tal? No me parece ni que exista de verdad nada más que de una manera superficial. Maston Revolution, ¿qué opinas del Brujas PSG? Ahora hablamos. Sargento Tudela, ¿cómo ves al City este año en Champions? Muy bien. El City, la versión mediocre del City es complicada. es complicada de defender, es complicada de jugar contra ellos, te pueden ganar en cualquier instante. La versión top del City es como la versión top de Chelsea, Paris Saint-Germain, la que imagino, Bayern, incluso la versión top de Liverpool y Manchester United, que no es que la hayan mostrado, digo la que puedo imaginar, quizás no, pero siempre va a ser complicado, siempre va a ser muy difícil meter mano al Manchester City en Champions. El año pasado juegan la final, hace dos años semifinales, quiero decir, o sea, este equipo es un equipazo como la Copa de un Pino, no hay ninguna duda. Yo creo, por el inicio de temporada del Leipzig, que hoy es un día que puede ser un mazazo o un puñetazo encima de la mesa del City, ¿no? Que tampoco ha comenzado la Premier League de manera absolutamente dominante, como suele hacer, que puede albergar ciertas dudas tras no haber conseguido el delantero que querían este verano, ni Harry Kane ni ningún otro, que ya Grealish tampoco ha comenzado el año especialmente bien, que aunque lo hiciese bien, la línea de mediapuntas del City ya era suficientemente buena como para no depender o no gastar 120 kilos en un jugador así, lo que queráis, pero es un equipazo. Es un soberbio equipo de fútbol. El Leipzig ha empezado muy mal. Le ha metido 4 el Bayern de Múnich este fin de semana. Había perdido ya otro partido en la Bundesliga. A ver si no es una temporada complicada el Leipzig tras haber perdido a Julian Nagelsmann, ¿vale? Así que es un partido este, 9 de la noche de nuevo, que me parece bastante decantado a favor del City. Y es importante porque en el mismo grupo que City y Leipzig juegan el Paris Saint-Germain y el Brujas, siendo Paris Saint-Germain y Manchester City clarísimamente favoritos. El Leipzig, por todo lo que ha demostrado los últimos años, debería ser un tercero cojonero, ¿no? Debería ser un tercero que les dé la lata. Bueno, pues veamos. Es importante para el City ganar ese partido. Muy importante. Aquí, lo que decían antes, debutan Messi, Neymar y Mbappé juntos. El que le guste este tipo de cosas lo pasará muy bien. A mí me da igual. Yo creo que no es competitivo. Creo que sobre el papel el Brujas es un invitado a la fiesta y lo normal es que sea un partido no especialmente competido. Con todo lo que hay por ver, yo es que no lo voy a ver. Yo no lo voy a ver. El que quiera... No, pero es que solo por verlos juntos, bien. No, yo no veo el fútbol así. Si jugaran contra el City, ya te digo yo que lo veía, ¿no? Y lo veré cuando jueguen contra el City. Pero contra el Brujas, pues no me apetece mucho. Tudela, no entiendo por qué Guardiola no utiliza más Sterling con todo lo que genera en ataque. Bueno, desde mitad del año pasado ha dejado de generar tanto, ¿eh? Spike Bebop, qué pedazo de comunicador este men. Gracias, macho. Mil gracias, tío. Pep Cooper, el PSG se va a pegar un ostión gordo este año, verás. No lo creo. Café Romano, noche de brujas y ángeles, balón en profundidad, espero que no te pierdas al sheriff, Pepe. Eso para vosotros, querido balón en profundidad. Pablo, un par de Kylian y a casa, descansar la tortuga. Pedro, eso pensé yo ayer del United y cuando miré el resultado quedé loco. Claro, que yo diga esto, a priori, no significa que el Brujas no pueda ganar el partido. Evidentemente que puede. Evidentemente que hemos visto cosas de estas de fútbol y las seguiremos viendo. Yo estoy hablando a priori, para decidir ver el partido. ¿Decido ver el Brujas Paris Saint-Germain hoy? No. Claro, si pone el Brujas 2-0 en el 30, cambio. Evidentemente. Pero sobre el papel, no me parece que sea un partido atractivo, aunque jueguen juntos por primera vez. Divina Pastora, ¿qué crees que hay detrás de Eric García para que estafe a tanta gente con un nivel tan mediocre? No sé si va a pasar mucho más. No sé si aquí hemos llegado a final de trayecto, macho. Lusocao, ¿ves al Sporting mejor que el año pasado con ese Villalba diferencial como media punta y mejor para el equipo que Manu? Ojalá. Ignaleos, llego tarde, a ver si me dejas una del Atleti. ¿No te preocupa Suárez? Claro que sí. El tipo el otro día no tocó un balón bien, literalmente, no hizo un pase tiro control bien y cuando le cambian el tipo se va andando del campo con el equipo perdiendo. Me importa poco su temporada pasada, si cree que no puede ser sustituido por muy mal que juega a tomar por culo él. Yo tengo la sensación de que es un problema. Bendito problema, me dirá alguien, que el año pasado no se gana la liga sin él. Correcto. Luis Suárez es un jugador que si pudiésemos hacerlo sin sentimientos, pudiésemos gestionar un vestuario sin sentimientos, sería ideal. Tú tienes a Luis Suárez en el Atlético de Madrid para el 70% de partidos del año, para todos los partidos contra Alavés, Cádiz, Getafe, etcétera. Todos esos partidos tú pones a Luis Suárez. Alguna va a cazar, cosas que pasan dentro del área, balones filtrados, 7 centros desde la banda, 8 corners. Es probable pensar que alguna cace, porque es un delantero descomunal, como la Copa de un Pino. Así que lo pondrías en ese 70% de partidos y te sería súper útil en la plantilla. Ahora bien, los 30% restantes, los partidos gordos de la temporada, los partidos en los que el Atleti probablemente no tenga el dominio del partido ni de la pelota, muy probablemente esté atrás y presione y quiera salir a la contra, muy probablemente quiera tirar de un estilo de juego diferente, Luis Suárez te lastra. Con Luis Suárez puesto en el campo eres uno menos. No sirve para eso. Ni para presionar, no llega, ni para salir a la contra, no llega, ni para nada. Es un estorbo, un lastre total. Claro, pues ya está, lo pones ese 70% y lo sientas ese otro 30%. Ya no funciona así. Es un problema, pero no funciona así. Estás hablando de uno de los mejores delanteros de toda la historia, con su ego, con su salario, con su presencia en el vestuario y con su los cojones. Voy a jugar yo contra el Cádiz y el Alavés y el día que venga el Chelsea me sientas. Los cojones, ¿sabes, Cholo? Y se va a cabrear, y se va a calentar, y lo va a decir a los compañeros, y va a crear mal ambiente, y va a ser un problema. Y es un problema que hay que solucionar. Para eso está el Cholo Simeone, claro. A ver cómo lo hace. A ver cómo lo hace. Porque el año pasado, la forma de hacerlo fue ponerle en ese 30% de partidos. Ponerle, ¿y qué le vamos a hacer? Ya lidiaré con el problema a futuro. Pero lo pongo, arreglado. Y yo creo que este año ya no puede. Ya no es que pudiese físicamente el año pasado. Digo que ya no puede tolerarse que tras fichar a Griezmann, tener a Joao Félix, tener a Lemar, tener a Correa, etcétera, 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 los partidos gordos los vaya a jugar Luis Suárez. Eso es muy difícil de gestionar. Muy difícil de gestionar. Y es una de las grandes historias del año en el Atleti. Sí, estoy de acuerdo. Es una de las grandísimas historias del año en el Atleti. Porque esto no es el PC Fútbol, queridos míos. Entonces no lo puedes sentar y ya está. Sientas un algoritmo, pones otro y que juegue el que tiene mejor numerín. No funciona así. Juan, al final no es casualidad lo que lleva a Suárez sin meter un gol fuera de casa en Champions. El gran Willy se tenía que decir y se dijo. El problema de Suárez. Carlos López, has empezado a hablar del 70 y del 30 y me estaba viniendo a la cabeza el Higuaín Benzema. En Liga el Pipa era gol, pero en los partidos serios buscabas el árbol más alto y una buena cuerda. Ignaleos, vamos, que es un jugador caprichoso y tóxico. No lo vamos a descubrir ahora. Anizán, Suárez es lo más tóxico que ha tenido el Barça en el vestuario junto con Messi y Barcia. Entonces una lesión de Suárez no le importaría al Cholo. Depende de los días. Pep Cooper, Suárez es bueno en las buenas porque es rematador. Si hay que generar juego, no te sirve. Bismou, el Cholo no podrá convencerle para usarlo de revulsivo en esos partidos en los que el Atleti es teóricamente inferior. No. No digo que no lo vaya a hacer. Digo que no le va a poder convencer. Hacer igual lo hace. García, el Besiktas sale con Montero, el ex del Depor y Atlético de Central contra Haaland. Eso sí que es echarle valor. Javi Hoyo, se tenía que hacer como con Villa. Celebración, partido homenaje y a Nueva York. Coño, Planeta, muchísimas gracias por la raid, querido Tony. Mil gracias a todos los que venís de Planeta NBA. Vamos a hablar ahora de NBA. Vamos a hablar de NBA aquí en honor a todos vosotros. En concreto, del Besiktas Borussia Dortmund. Dos franquicias de la NBA que juegan esta tarde a las 7:45 en el primer horario de la Champions. Estábamos hablando antes del central del Besiktas que se va a meter entre pecho y espalda a Haaland. Ver a Haaland siempre es un espectáculo y... No, no es que sea un gran partido. No, no es que tengamos la sensación de que los partidos de hoy de las 7 son imperdibles. Pero juega Haaland. Juega Haaland. Jugando Haaland ya tienes otra mirada. Ya tienes otra mirada sobre el partido. Y el Borussia Dortmund, vuelvo a insistir en la idea de antes, puede perder hasta con el Barça de ayer. Puede perder siempre. Siempre. Y puede haber 12 goles. No, 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 nunca des por de hecho que el Borussia Dortmund va a ganar. Nada. Nunca, nunca. Así que se puede ver. Pedro, un Haaland Lebron puede estar guapo. El grupo de filiales, vamos ahí. Ditian, Haaland es Porzingis, pero en bien, Pablo Kupa. ¿Está el Barça tanqueando? Sí, señor. Está buscando el uno del draft. Lucas Santos, ¿para cuándo Haaland en los Celtics? Unicornio, horario europeo. Soprano, Pepe, ¿qué te parece como alero ya Don Sancho? Iba a decir mejor que alguno. Luisen Juan, te acabo de conocer y me encanta cómo hablas de fútbol. Coño, Luisen, muchísimas gracias, tío. Espero que te quedes y que te diviertas cuando hablemos de fútbol y cuando hablemos de cualquier otra cosa. Manolito, ese Suárez ideal del que hablas existió y para mí se llamaba Larsen, un gran deportista y un caballero. Hombre, pero no vas a comparar lo que fue Larsen, mira que le tenía yo cariño, con Luis Suárez. O sea, Luis Suárez es una escala completamente diferente, ¿no? En el grupo de el Borussia, como dice mi hermano, el grupo de filiales... Sporting de Portugal, Ajax. Hombre, por nombre, ¿no? También es interesante este grupo. El Sporting de Portugal, nos dicen los que saben, que es un equipazo, que es divertido, que mola, que tal. Bueno, pues lo veremos, lo veremos, lo veremos. Pero efectivamente es el grupo de filiales. Es el grupo probablemente menos atractivo sobre el papel de toda la Champions para cualquier espectador ajeno a esos equipos. ¿Nos queda un grupo? No, no nos queda ningún grupo. Entonces, ¿cuáles son los partidos de... que no lo he dicho? Los partidos de las 7 son el Besiktas Borussia de Dortmund y... ¿quién juega a las 7 también? ¿Quién juega a las 7 también? Sheriff Shakhtar. Sheriff Shakhtar, correcto. Sheriff Shakhtar. All right. Malmena TV. Ese grupo es la G-League, Juan. Pepe, malo será que el Ajax no tenga algún buen jugador random. No perdamos la esperanza. Nos subrayan aquí al entrenador, a Erik ten Hag. Carlos López, el grupo que quieres en octavos. Vamos, a Zbimbi. Ya están mis Cárdenas en puestos de comodín, gracias al resto de equipos que no quieren jugarlo. ¿Pensabais que íbamos a pasar el programa sin hablar de béisbol? Ya veis que no. Bermejo, ¿no vas a ver a Sarabia? No, hay muchas cosas que ver hoy, Bermejo, como para ver al Sporting. Restenon, ¿cuál sería tu once ideal de la Champions? No me he parado a pensarlo, Restenon. No tengo ni idea. Diría que el portero es Neuer. Sí, diría que es Neuer, sí, me encanta. Con perdón. Uno de los centrales es seguro Van Dijk. El otro es Rubén Díaz. Esos serían los dos centrales. ¿Quién pondremos de lateral derecho? Alexander Arnold. Lateral izquierdo a Robertson. No tendría miedo en poner tres cuartos de defensa del Liverpool. Esa sensación tengo, vaya. De medio centro... ¿Quién veis de medio centro? Kimmich. De medio centro Kimmich, clarísimamente. De interiores... ¿Quién ponemos de interiores? Uno que sea De Bruyne, ¿no? Y así nos lo calzamos por ahí seguro. No sé quién sería el otro. No sé quién sería el tercer interior. Jorginho, podría ser. No. Kanté, Jorginho. Mira, vamos a poner a Kanté. Vamos a poner a Kanté por lo que hizo el año pasado. Vamos a poner a Kanté y a De Bruyne. Y los tres de arriba, Messi, Neymar y Mbappé. Mira, Bruno Fernández podría ser. Pero yo creo que si pongo a De Bruyne, pongo también a Kanté. Lo dejo así. Lo dejo con De Bruyne y Kanté, pudiendo ser Bruno Fernández el tercero. Ahí sí. ¡Ay, correcto, coño! Que Haaland juega... ¡Qué tontería! Que Haaland juega a Champions también. Por supuesto, hombre. Por supuesto. Haaland, Mbappé y Neymar. Sí. Haaland, Mbappé y Neymar. No. Perdón. Le van mucho antes que cualquiera. Lewandowski. Ponemos a Mbappé. Nos hacemos los más guays de todos. Mbappé, Haaland y Lewandowski. Sí, ¿no? Sí. Probablemente Mbappé, Haaland y Lewandowski. Me habéis convencido. Mbappé, Haaland y Lewandowski. Ala, Lukaku y Cristiano. No, creo que estos. Creo que estos tres. Hay mucho delantero bueno, pero creo que estos tres, ¿eh? Haaland, Mbappé y Vinicius. Haaland es fijo, sí. Haaland es fijo y Mbappé, con perdón, es fijo también. Y yo creo que Lewandowski... Pues hostia, o sea, Lewandowski es que lleva 900.000 millones de goles en las últimas... ¿No? Yo diría que esos tres. Marcia, joder, entonces, según los panenquitas, nos estamos perdiendo unos partidazos en la liga portuguesa. Eso dicen, sí. Punto Cargama. Esa es la delantera del Madrid del año que viene. Ignaleos, Pepe, se te ha olvidado poner a 5 el Atleti. A Yuka. Yuka no juega. Champions, Javi Ramos. Isco, Luke de Johnny Correa. Pablo. Ah, no, va muy rápido. Luz Socao. Vini, Haaland, Mbappé. Rafa Mir estaría también en la terna. Bueno, veo que entramos en la fase troll del... Veo que entramos en la fase troll del programa, que esto empieza ya a la comedia. ¿Cómo os gusta la comedia? ¿Os gusta la comedia? No, pero no os voy a dejar escapar. No os voy a dejar escapar. Cuando he dicho Haaland y Mbappé, bien, vale, todo el mundo. Cuando hemos hablado de Messi, Neymar, bien, todo el mundo. Cuando he dicho Lewandowski, habéis reculado alguno. Entre chistes y no, a Lewandowski lo habéis quitado. Quiero ahora mismo que os retratéis aquí. Que levante la mano, es decir, que diga yo el que quitaría a Lewandowski del once ideal. El que quite a Lewandowski del once ideal, que diga yo lo quitaba. No me contéis películas, ni los porqués, ni a quién pondríais, porque vais a ser baneados. O sea, va a dar exactamente igual lo que digáis. Spike Bebop, Luso Cao, yo con Judas no hablo, El Frenzo, Petunio, Anizán, Pedro, Alex, Petunio, Javi Ramos, Dálvarez, Ignaleos, Juanir, ok, estáis todos excluidos. Sois todos unos zoquetes. No tenéis ni la más remota idea de fútbol. Muy probablemente no tengáis ni la más remota idea ni de ética ni de moral. Muy probablemente seáis seres humanos francamente desagradables, de esos que nadie quiere tener al lado. Es muy probable que hayáis llevado vuestra vida por un desfiladero de odio. por las grandes praderas de la desilusión, de quedaros con el alma encogida, podrida, negra, como vuestro corazón, corazón negro. Es todo lo que quería decir al respecto, ¿vale? Vamos a hacer una raid y vais a dar la lata, todos estos que habéis dicho Lewandowski no, vais a dar la lata a otro. Vais a dar la lata a otro que me tenéis contento. Contento me tenéis. Vamos a ver, ¿a quién le damos? Por favor. ¿A quién le damos una raid? De verdad que lo que tengo que aguantar, vaya gente venís. Luego que si, no, el periodismo de calidad, es que atraes a gente y tal, pero mirar qué clase de gente atraigo. Gente que quita a Lewandowski del once ideal. Tú mira qué clase de gente atraigo. Ya no me voy a sentir bien yo esta tarde, ya veréis, al tiempo. Oye, ¿me decís un raid? Que no veo yo a nadie, no veo yo a nadie aquí conectado. Lo Nisiki, no, que lo mandé ayer. Pero si la comedia empezaste tú diciéndolo de Angoy. Son gentuza, el diálogo tuyo, gentuza. ¿A Fran Merino? A Fran Merino. Venga, vamos con Fran Merino de Raid. Vamos con Fran Merino de Raid. ¿Cuál es el canal de Fran Merino? Que no me quiero equivocar. ¿Tiene algún número detrás? ¿Tiene algún algo? ¿Tiene un ta-ta-ta-ta-ta-ta? A ver, que lo miro yo. Fran Merino NBA. Ok. Oye, pues saludáis al bueno de Fran de mi parte, ok. Y le decís, también de mi parte, que no sois dignos de hablar conmigo de fútbol, que a ver si le dais la lata a él, porque yo no aguanto este tipo de gente. O sea, no soporto gentuza como vosotros. Mañana, si queréis gentuza estar conmigo de nuevo, hablando de Europa League, de Champions, de NFL, que mañana hay partido de NFL, de lo que os dé la gana, aquí, a las 5 de la tarde. Y por la mañana, en el podcast, en pepediario.com, analizamos todo lo que tenga que ver con la jornada hoy de Champions. Un absoluto placer, salvo para los sin papeles que quitabais a Lewandowski del once ideal de la Champions. A esos nada, los demás, hasta mañana. ¡Hala! Hizo hacer algo.